En Psicología Hoy nos vamos a ocupar del maltrato infantil, un asunto que hemos abordado en ocasiones anteriores con diferentes especialistas. El curso pasado dedicamos dos programas a la evaluación y tratamiento de los diferentes tipos de violencia contra menores. Esta tarde vamos a conocer, desde el punto de vista de la psicología clínica, otros aspectos relacionados con la experiencia de maltrato. Coordina el programa de hoy Miguel Ángel Carrasco Ortiz.
Hola, buenas tardes. Soy Miguel Ángel Carrasco Ortiz, profesor de psicodiagnóstico de la Facultad de Psicología de la UNED. El programa de hoy tratará de aproximarse a los aspectos psicológicos del maltrato, específicamente a las consecuencias y secuelas que la experiencia del maltrato deja en el niño. Para ello, contamos con dos invitadas de excepción. La doctora del Barrio, profesora titular de psicodiagnóstico de la Facultad de Psicología de la UNED. Buenas tardes y bienvenida,
Victoria. ¿Cómo estás?
La doctora del Barrio es una participante habitual de los programas de la UNED, cuenta con una dilatada experiencia en la investigación clínica infantil y en la investigación especialmente de niños y adolescentes en general, y muy particularmente en las emociones infantiles. Al otro lado del teléfono, desde Sevilla, nos acompaña doña Gertrudis Castro Blandón, psicóloga infantil. Buenas tardes, Gertrudis.
Buenas tardes, Miriam.
Bienvenida. Gertrudis Castro es psicóloga infantil y ha trabajado a lo largo de casi 20 años en el ámbito del maltrato infantil y, por tanto, posee una gran experiencia en la evaluación e intervención de los niños maltratados y en el mundo de la institucionalización y en programas de acogimiento familiar. A modo de introducción, el maltrato infantil es uno de los desgraciados acontecimientos que pueden aparecer en la biografía de un sujeto y que inciden en el desarrollo y la configuración de la psicología de la persona que lo padece. Aunque el problema del maltrato es extremadamente amplio y complejo, tiene implicaciones legales, médicas, sociológicas, nos vamos a centrar hoy en el abordaje de las repercusiones y consecuencias desde el punto de vista psicológico. Ya Kempe, en los años 60, describió el síndrome del niño apaleado como una manifestación del maltrato que inicialmente se centró en el maltrato físico. Aunque la delimitación conceptual del maltrato no está absolutamente clara, entendemos por maltrato toda aquella acción u omisión parental que pone en peligro la salud física y psíquica del niño con consecuencias dañinas para este. El concepto del maltrato ha de considerarse junto con determinados criterios como la perspectiva evolutiva, la vulnerabilidad del niño, la existencia del daño real o potencial. En la literatura se recogen distintos subtipos del maltrato, entre los que cabe mencionar el maltrato físico, el abandono o el maltrato emocional, el maltrato sexual, y algunos otros autores apuntan otros tipos de maltrato como el maltrato por explotación o el maltrato institucional. Las cifras son alarmantes. En España, en concreto, se estima que el maltrato oscila entre el 0,2% y un 1,4% de la población de sujetos por debajo de 18 años. Considerando las cifras en relación con otros países, por ejemplo, en América la incidencia está en el 0,5% y en Inglaterra entre el 0,2 y el 0,24, cifras bastante similares en relación con la incidencia española. Bien, para entrar de lleno en la problemática que nos ocupa, mi primera cuestión, Gertrudis, es ¿cuáles son en general las consecuencias del maltrato infantil desde el punto de vista psicológico y a qué área del niño afecta?
Pues bien, como has dicho anteriormente, el maltrato corresponde a una conducta destructiva y son acciones o omisiones que pueden alterar o amenazar el desarrollo evolutivo de un niño. Y hay que considerar que el desarrollo evolutivo de un niño pasa por etapas y que una etapa se va a sustentar en la otra. Y en este sentido se podría decir que es que el desarrollo tiene un carácter pues acumulativo. Y que si el niño se encuentra bajo una presión o bajo la presión de la experiencia de maltrato, las funciones y las adquisiciones propias de esa etapa podrían verse muy alteradas, ¿no? Entonces, en la infancia el maltrato provoca mucho sufrimiento. Y además, gran parte de la energía psicológica que se utiliza o que el niño utiliza para desarrollar mecanismos adaptativos a esa situación de maltrato, para defenderse del maltrato, pues puede bloquear el desarrollo cognitivo, emocional y el proceso de adaptación social. También puede amenazar la integridad física del niño y el desarrollo físico. Entonces, podría decir que algunas manifestaciones en el desarrollo evolutivo del niño como consecuencia del maltrato pues sería un retraso del desarrollo cognitivo, retraso del desarrollo emocional, un retraimiento de la conducta, uh-huh. desconfianza, confianza hacia los adultos, ansiedad, uh-huh. depresión, uh-huh. una baja tasa de crecimiento. Uh-huh. O sea, creo que son algunos de los aspectos que, uh-huh. que podría manifestarse tras uh-huh. un episodio de maltrato o episodios de maltrato continuado.
Uh-huh. Doctora del Barrio, ¿añadirías alguna otra consecuencia por áreas específicas en el desarrollo?
Más que una consecuencia en áreas de desarrollo, yo diría que lo que hay es una diferenciación entre lo que es la reacción ante el maltrato en los distintos niveles de edad. Porque, claro, los niños tienen diferentes recursos para enfrentarse al maltrato. Entonces, en las primeras etapas de la vida, yo creo que lo más habitual, y además eso así lo recoge la literatura, es que el niño tenga alteraciones emocionales, porque interioriza, porque tiene una indefensión, y efectivamente la reacción del niño va en esa dirección, de la indefensión y de la interiorización y los problemas de tipo emocional. Sin embargo, cuando el niño tiene ya unos recursos de otro orden, que también se combinan con las estructuras personales previas, ¿no? Porque hay niños que son naturalmente más exteriorizantes y otros que son más interiorizantes, y eso funciona como filtro de percepción del maltrato y, por lo tanto, de reacción al maltrato. Pues yo creo que cuando el niño empieza a tener, a partir, pongamos, de los 7 años, cuando el niño empieza a tener más recursos, tanto desde el punto de vista mental, como desde el punto de vista físico, como desde el punto de vista de entorno social, empieza reacciones que tienen que ver más con conductas exteriorizantes. Entonces, la agresión, irritabilidad, la irritabilidad también se da en los primeros estadios de la vida, pero la delincuencia, por uh-huh, ejemplo, uh-huh. La conducta riesgosa, pues eso es lo que empieza a funcionar en relación con esas diferenciaciones de edad, porque yo creo que funcionan más como sistema de recursos ante uh-huh. la adversidad que supone el maltrato para un niño, claro.
Uh-huh. Podríamos decir, por tanto, que las consecuencias del maltrato son bastante variadas y son múltiples, y además parecen manifestarse en las distintas etapas de la vida del niño. Sin embargo, enlazando con lo que la doctora del Barrio apunta, en esas manifestaciones a lo largo de los distintos estadios evolutivos, situándonos en una dimensión temporal y haciendo un recorrido evolutivo, ¿podríamos hablar de la predominancia de algún tipo de alteraciones en función de la etapa del niño, por ejemplo, en la etapa infantil, en la etapa adolescente? Incluso yo me atrevería preguntar más allá de la adolescencia, ¿no? Llegada a la vida adulta, ¿podríamos hablar entonces de consecuencias concretas o específicas o predominantes en cada una de las etapas del desarrollo de la vida de una persona?
No, yo creo que a eso he hecho referencia anteriormente, ¿no? Que en las primeras etapas son más reacciones de tipo emocional, y por lo tanto la depresión, y por lo tanto la ansiedad, y sin embargo en etapas posteriores, en la adolescencia, desde luego la agresividad, las fugas, los problemas de pandillaje, por ejemplo, la consumición de drogas, por ejemplo, también las relaciones sexuales precoces, que son búsquedas de apoyo en una dirección equivocada, pero son una búsqueda de apoyo, efectivamente. Y en la etapa media, pues diríamos que hay una diferenciación muy grande en relación con el niño, pero, por ejemplo, una de las cosas que es muy característica de esa etapa son los problemas escolares, la falta de rendimiento escolar, pero eso se produce en todos los niños y, sobre todo, por ejemplo, los de abandono, porque todo esto tiene una diferenciación enorme en función del tipo de agresión que está sometido el niño y el tipo de estructura personal que el niño tiene. Por ejemplo, si un niño tiene una estructura personal en donde es, para ponerlo de alguna manera, neurótico, en el sentido de que tiene una reacción excesiva ante una presión, entonces efectivamente el niño tenderá a interiorizar. Pero si el maltrato, por ejemplo, es físico en vez de ser psicológico o en vez de ser abandono, entonces hay más probabilidad también de que tenga conductas de tipo agresivo. Mientras que si la agresión es un abandono, una negligencia, o si es, por el contrario, abuso sexual, o si es abuso psicológico, entonces se tiende más a una interiorización.
Uh-huh. Algunos trabajos de investigación y también al hilo de lo que comenta la doctora del barrio en relación con los subtipos de maltrato, digo que algunos trabajos de investigación han encontrado diferentes sintomatologías en función del tipo o subtipo de maltrato recibido. Por ejemplo, la sintomatología externalizada en relación con el maltrato físico o la sintomatología internalizada en relación con el abandono o el maltrato emocional, o por ejemplo los síntomas en relación con el apego, que parecen ser mayores en los niños con maltrato por abandono que por maltrato físico. Aunque los resultados son controvertidos y no hay en este sentido una respuesta clara, Gertrudis, en tu quehacer cotidiano y en el trato con niños que han recibido maltrato, ¿dirías que existe un patrón específico de sintomatología en función del maltrato recibido?
Yo no podría hablar de un patrón específico. Se dan una serie de conductas. Tú has hablado de trastornos del vínculo, del apego. Y sí que se ven en niños que han sido pues preferentemente abandonados, ¿no? Son niños que presentan una conducta del apego, unos sentimientos que van acompañados a esas conductas y después la representación mental del apego pues muy alterada, ¿no? Uh-huh. Pero que le cuesta, bueno, pues mucho trabajo en el establecimiento de vínculo, ¿no? Pero no diría que yo he encontrado una serie de patrones que, digamos, que puedan hablar de un perfil, ¿no? Según uh-huh. el tipo de maltrato que han recibido.
Uh-huh. Yo querría decir, a propósito de los problemas de apego, que cuando se habla de este tema y se habla de los niños, hay que decir también que esto es una perturbación adulta. Es decir, que no es que el maltrato infantil sea una perturbación infantil. El niño tiene consecuencias patológicas por haber estado sometido a una perturbación de un adulto, que es el maltrato del niño. Y justo una de esas perturbaciones del adulto es que genera una conducta de apego hacia el hijo, porque la conducta de apego es interactiva, no es una conducta que el niño tenga. El niño la tiene, pero la tiene en relación con la que tiene el adulto. Y efectivamente sí que hay muchos estudios en relación con... Uh-huh. con el tema del abuso y del apego, porque se produce una deficiencia del apego que produce en el adulto la facilitación de generar una conducta de abuso, de cualquier tipo de abuso. Y esto se ha estudiado mucho en relación de si es el adulto el que genera, digamos, motu propio esta conducta, o si es el niño la que provoca este tipo de conducta, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un proceso que está a la base de todo esto, que es un proceso imitativo, que la gente que tiene problemas de apego que les viene de su familia o tiene experiencia de violencia que le viene de un aprendizaje vicario, tiene más tendencia a desarrollar este tipo de conducta. Y por otra parte, también es verdad que los niños que tienen problemas físicos, por ejemplo, y físicos no solo de que tengan una hiperactividad o que tengan un problema de enfermedad que les haga llorar más o ser más incómodos o lo que sea, sino incluso si son más feos, que es una cosa terrible, uh-huh. Pues generan una probabilidad mayor provocar esta conducta en los padres.
Y en relación a la especificidad de esa sintomatología con respecto a los subtipos de maltrato, y que yo creo que tiene mucho que ver con la comorbilidad en la infancia, doctora del barrio, ¿qué pensaría sobre o qué piensa sobre eso?
¿Sobre la comorbilidad de...?
Sí, sobre la comorbilidad y la especificidad frente a los subtipos de maltrato, es decir, que el niño maltratado físicamente desarrolle una sintomatología más.
Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que se ha dicho, que es que no se puede hacer un patrón absolutamente fijo, porque la perturbación de una conducta se genera en factores de riesgo. Y esos factores de riesgo son muy diversos y confluyen difícilmente todos los mismos en un determinado tipo de situación, ¿no? Y por lo tanto, por eso hay esa especie de abanico muy variado del patrón de conducta de un niño perturbado ante el maltrato. Pero, sin embargo, sí es verdad que es más fácil encontrar agresión en el maltrato físico y depresión, para decir dos, exteriorizado e interiorizado, en el maltrato emocional. Pero, sin embargo, no necesariamente así. Y mucho más cuando sabemos perfectamente que en el mundo infantil la comorbilidad entre lo interiorizado y lo exteriorizado es bastante frecuente, como la depresión con problemas de conducta, ¿no? Sin embargo, si lo pusiéramos en un continuo, diríamos que los adolescentes y el maltrato físico tienden a producir una conducta exteriorizada, como la agresión, mientras que el maltrato afectivo o psicológico en una situación de sujeto con tendencia a la interiorización y más joven tenderá a generar una conducta de tipo interiorizado, siendo una tendencia general, pero nunca un patrón fijo de conducta.
Hay una cuestión importante que surge al constatar esta amplia y variada gama de sintomatología que seguro muchos de nuestros oyentes tendrán en su cabeza. Y es, ¿por qué, no? Gertrudis, ¿por qué crees o cuáles son los procesos o mecanismos etiológicos que explicarían que una experiencia de maltrato produzca estas secuelas?
Yo, bueno, creo que basándome un poco en el maltrato, lo que sería el maltrato psicológico, ¿no? Pues habría unas consecuencias traumáticas que se provocarían y después habría unos mecanismos adaptativos a esas consecuencias traumáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las víctimas de la negligencia física y psicoafectiva, yo creo que ya se ha hablado del trastorno de apego, ¿no? La pobreza, el aislamiento social. Y habría unas consecuencias traumáticas como sería el desarrollo de una baja autoestima, unos sentimientos de inferioridad también, unos sentimientos de inadecuación, ¿no? Tristeza, ansiedad que puede ser crónica, depresión, desconfianza en los adultos, pues una baja tolerancia a la frustración también, eso sería algunas consecuencias traumáticas. Y después habría pues unos mecanismos adaptativos a esas consecuencias que posteriormente serían pues mecanismos desadaptativos para el proceso de socialización, ¿no? Entonces tendríamos, por ejemplo, entre esos mecanismos adaptativos a esas consecuencias traumáticas, pues unos modelos de relación de dependencia y de desconfianza, digamos, que oscilaría entre la dependencia y la desconfianza, ¿no? Y después también unos trastornos del comportamiento, como conducta regresiva. Yo creo que también agresión, trastorno de la alimentación, robo, sexualización de las relaciones interpersonales en algún momento también, ¿no? Y también, pues, dentro de estos mecanismos adaptativos habría luego, posteriormente, unas consecuencias que se podían manifestar en a otras edades, como sería el abuso físico por parte de estos niños que han sido maltratados, ¿no? Y yo creo que también había que hablar en este apartado, ¿no?, de lo que es la vivencia depresiva por parte del niño. El niño maltratado tiende a tener una imagen pobre de sí mismo, ¿no? Y el mundo le resulta amenazante y se siente inseguro, ¿no? Y esto, pues yo creo que produce esto se produce porque hay unas primeras experiencias en el mundo que son sus padres, la experiencia con la relación con los padres que lo rechazan, que son poco continentes de sus necesidades, y porque el niño tiende de alguna manera a proyectar los sentimientos de frustración, de hostilidad, de inseguridad, que le producen todas estas consecuencias traumáticas, ¿no?, cuando está inserto en un contexto de maltrato. Y entonces, pues eso, siente hostilidad, inseguridad, inadecuación de, sobre el mundo exterior, ¿no? Y bueno, en cuanto al modelo de relación de dependencia y desconfianza que puede adoptar, ¿no? Como, como una adaptación a esos traumas, pues el niño puede oscilar entre una fuerte dependencia y también a la vez el rechazo, el rechazo debido a la indiferencia que ha vivido por parte de sus padres, ¿no? Y se puede encontrar en los dos polos, en los dos extremos, y oscilando, ¿no?
Muy bien, para ir terminando, porque quedan ya apenas 2 minutos de programa, sí que me gustaría mencionar, haciendo alusión a lo que la doctora del Barrio hacía en relación con los factores de riesgo, hay modelos explicativos del maltrato, sobre todo los modelos más ecológicos, que nos muestran una amplia gama de factores de riesgo. Me gustaría que brevemente, si es posible, mencionara los factores de riesgo a los que está asociado el maltrato, que yo creo que explican o que pueden explicar esas consecuencias.
Yo creo que hay dos cuestiones. Una, los que explican el maltrato por parte de los padres, y otros, los que explican el maltrato por parte de los hijos. Por parte de los padres, pues es que sean los más jóvenes, padres más jóvenes, tienen más probabilidad de generar una conducta de maltrato, que tengan problemas emocionales, que estén sometidos a alcohol, por ejemplo, o drogas, consumo de drogas, que tengan falta de apoyo social, es personal, y que tengan experiencia de violencia doméstica en sus propias vidas o de abuso en sus propias vidas. Si vas a ver en qué se basan estos factores de riesgo de los adultos de generar esta conducta, pues se basan en unos procesos psicológicos, que es uno, el aprendizaje vicario, y que por supuesto está a la base de muchas conductas de tipo violento, ¿no? Y luego los aspectos personales que un individuo tiende o no a tener una conducta violenta con más facilidad que otros, y los mecanismos de aprendizaje de control emocional. Y eso yo creo que es lo que explica. Y por parte del niño, pues ya hemos dicho que la vulnerabilidad, que es su estructura personal por una parte, y el apoyo social, que es fundamental para que el niño pueda tener una salida airosa de este problema.
Bueno, no nos queda mucho más tiempo para concluir o para seguir hablando de este tema tan interesante, que yo creo que requeriría muchos programas más. Para terminar, solo agradecer a Gertrudis. Muchísimas gracias por haber estado, aunque sea a través del teléfono, con nosotros. Muchas gracias, Gertrudis.
Sí, claro,
y por supuesto, también a la doctora del Barrio. Muchas gracias por haber estado aquí. Nada más. Gracias y buenas noches.
Gracias.